Pero lo que uno puede aportar en el terreno de la economía, de verdad que es muy poco, porque si hay alguien que sabe economía en este país, y me consta, es el señor Martín Tetaz. Martín Tetaz, no hace falta que se lo presente, no. Es un economista, es diputado, sobre todo es un amigo, es muy buena persona. Quiero
casi hablar en profundidad. Casi baje todo lo de anterior.
¿No? Había cuenta de las acusaciones sobre esto que algunos llaman la casta política. Yo creo que algo de razón hay ahí. Ahora lo vamos a hablar todo esto con Martín Tetaz, pero quiero subrayar esto. Es un tipo sumamente honesto, que se metió en este, ¿cómo decirlo?, barro, ¿no?, que es la política. Y le vamos a preguntar en principio cómo se siente Martín Tetaz braceando en este mar de barro, el que es la política. Martín Tetaz, te saluda Federico Ondajasi, ¿cómo estás?
Hola Federico, buenas tardes, qué gusto.
Un gustazo escucharte, porque como decía, Martín Tetaz es un amigo, vamos a decirlo públicamente. Trabajé en muchísimas ocasiones con él, en TN, en La Nación Más, fuimos compañeros en Radio Mitre.
Sí, claro.
Y ahora Martín pegó el salto a la política. Punto uno, ¿cómo te sentís en la política? ¿Seguís siendo un tipo honesto, Martín Tetaz, primero?
Mirá, eso lo tiene que decir otro, ¿no? No quedaría muy bueno que lo diga yo.
Pero, para. ¿Choreaste? ¿Tenés intención de chorear?
No.
¿Vas a meter la mano en la lata?
Sigo viviendo en el mismo lugar, sigo teniendo el mismo auto, sigo...
Así bien,
que no. Okay. De hecho, voy a perder un poco de plata por dedicarme a esto. Pero
bien,
bueno.
Seguís siendo una persona honesta. Bueno, vamos a detenernos en este punto porque a mí me interesa, porque si no entendemos esto, casi que no entendemos nada de la política argentina. A ver, ¿qué lleva a una persona honesta que, si bien por supuesto viene militando en el radicalismo hace muchos años, pero tenía una carrera muy exitosa en el periodismo, ¿qué te llevó a zambullirte en la política? Digo, ¿cuál es tu desafío personal ahí?
Mirá, primero era una cuestión de tiempo más que nada, porque yo siempre coqueteé con la política, me gustaba la política, me gustaba nada. Hace 30 años estoy estudiando los problemas del país y proponiendo con algunos libros, con algunos artículos científicos, con algo de divulgación, proponiendo distintas soluciones. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de, digamos, lo veía desde la tribuna, por decirlo de alguna manera, y no había tenido la oportunidad de ponerme la camiseta y los botines y jugar en la cancha, ¿no? Y, claro. Y ahora... Primero que aparece la oportunidad en un momento, además, muy especial, porque era como un momento bisagra. Digamos, lo que yo veía era que ya se estaba consolidando una mayoría política en la Argentina, que era una hegemonía del kirchnerismo, que ya se estaban probando el traje a ver quién iba a ser el presidente entre Máximo Kirchner y Kicillof, prácticamente a ver si... quién iba a ser el candidato del 2023, pocas chances le daban a la oposición, que ya la daban por muerta, por poco. Todas las encuestas le daban a la oposición 10 puntos abajo, 5 puntos abajo. Claro. Estaba como medio que la discusión era que por cuánto iba a ganar el kirchnerismo. Y había mucha gente resignada, que no había salida de la Argentina y que la única salida era ese. En ese contexto era el momento, era ahora o nunca, digamos. Era ese momento que siempre uno por ahí tenía la pasión o las ganas de hacer algo en política, pero no era tal vez el mejor momento, primero porque mi carrera profesional crecía, después por distintas circunstancias políticas. Ahora se combinaba todo eso junto, se ponía en hilera todas esas circunstancias y bueno, no podía dejar pasar la oportunidad.
Perfecto. Bueno, y yendo al plano puro y duro de la economía, vos sabés que de hecho anunciamos en las redes sociales que ibas a estar acá y le propusimos a la gente hacerte preguntas, y tengo una pregunta de una oyente llamada BitArt, que te pregunta lo siguiente. Pregunta para Martín Tetaz. ¿Es verdad que el gobierno está negociando un enorme nuevo préstamo con el FMI mientras culpan a Macri de la deuda actual? ¿Esto es cierto? ¿El gobierno se está endeudando con el FMI?
Sí, eso es cierto. Y lo dijo medio subrepticiamente por encima, como no queriendo la cosa, el propio ministro Guzmán en la conferencia de prensa cuando anunció el entendimiento, porque dijo, me preguntaron cuánto iba a tomar de deuda, dijo, vamos a tomar la deuda para pagar todos los vencimientos que quedan y además vamos a tomar todo lo que ya pagamos en 2021. En Argentina, para cancelar su deuda con el fondo, necesita tomar cerca de 39 mil millones para pagar todos los vencimientos que le quedan, pero va a tomar cerca de 45 mil, con los cuales piensa recomponer 5 mil millones en la reserva, lo dijo el propio ministro. Así que No sabemos exactamente cuánto, y es parte de los detalles que quisiéramos saber, pero lo que dejó trascender el ministro es que estaría tomando cerca de 5.000 millones de dólares extras, además de lo que necesita para cancelar el acuerdo con el fondo, ¿no?
Bien. Y después hay otra pregunta que me parece que se hace mucha gente, que es la siguiente. Me gustaría, realmente no conozco la respuesta y me gustaría que vos me lo explicaras. El gobierno se jacta, en algún punto, de la enorme deuda pública que tiene, que es una cifra que yo no estoy en condiciones de repetir porque son miles de millones de dólares o de pesos, eso me lo vas a decir vos. Entonces, la impresión que yo tengo es que cuando se jacta de esto, ¿no? Porque dice, no, nosotros no nos endeudamos en dólares, sino que nos endeudamos en pesos, y es deuda finalmente interna. Ahora bien, ¿es ético endeudarse con los jubilados, declarar en default, digo, virtualmente a los jubilados, digo, por mencionar un sector social? ¿Qué es esa deuda pública? Y digo, ¿está bueno mantener esa deuda y jactarse de que no es deuda externa?
Sí, primero que no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, por mencionarte dos casos, primero que Cristina usó casi 65 mil millones de dólares de reserva del Banco Central para pagar distintos compromisos, o sea que lo que hizo es reducir un activo que estaba en dólares, o sea que también dejó a la Argentina con menos dólares de lo que tenía y se comió buena parte de los dólares del Banco Central. Segundo, que tomó en varias circunstancias deuda en dólares o en moneda extranjera, por ejemplo cuando le vendía los bonos a Venezuela, o por ejemplo cuando hizo la estatización de YPF y tuvo que pagarle esos 5 mil millones de dólares a Repsol, que recordarás,
claro,
que los pagó emitiendo un bono en dólares directamente. Así que Argentina, no es cierto que no se haya endeudado en dólares, se endeudó bastante, pero además lo que esconde eso es a quién dejó de garpe Argentina. Claro. Porque la deuda más grande de la historia con los jubilados la dejó Cristina cuando se fue. El kirchnerismo dejó una deuda con los jubilados. No, es en peso y es deuda interna. Sí, explícatelo a todos los jubilados.
Claro.
Que le liquidaste más la jubilación durante un montón de años, entre el 2003 y el 2009, que todos hicieron juicio contra el Estado, que todos lo ganaron, obviamente, a juicio con el Estado, que le pisaste la sentencia y le fuiste apelando y no le pagaban la sentencia, que ya estaban con sentencia firme y de alguna manera no le pagaban, y que el gobierno que siguió tuvo que resolverlo con la famosa reparación histórica. Entonces, el kirchnerismo es un poco mentiroso muchas veces, primero porque ha tomado deuda en dólares, segundo porque la deuda en pesos que tomó fue tremenda, porque fue, por ejemplo, con los jubilados, ¿no?
Claro. Bueno, vos sabés que se calentaron las líneas, hay un montón de gente que te quiere hacer preguntas. Yo voy a intentar sintetizar varias preguntas, digamos, en una sola, porque si no podríamos. Pero, a ver, la pregunta sería aproximadamente esta. Argentina está en una situación muy muy complicada, yo te diría con una patita al borde del abismo, si no se cierra con el FMI, yo creo que estamos algo muy parecido al apocalipsis, no sé lo que puede pasar, eso me lo dirás vos. Y en función de esto, la gente quiere saber, bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición en este momento? ¿Tiene que acompañar al gobierno o no? ¿Sabes por qué? Es buena la pregunta, porque muchos dicen, Máximo se le va las manos, se retira, digamos, él se abstiene o vota en contra, y les deja a ustedes, digamos, el peso de la responsabilidad, ¿no? Porque yo escucho que el gobierno es muy dado, Alberto Fernández, a insultar a la oposición, ¿no? Pero a Máximo no lo insulta, ¿no? Es decir, no le dice miserable como le dice a la oposición. ¿Qué debería hacer la oposición frente a esto, ¿no? Al arreglo con el FMI.
Bueno, primero lo que estamos haciendo, que es reclamar el acuerdo. Nadie sabe cuál es el acuerdo. Entonces, es muy difícil preguntar, digamos, cómo tiene que reaccionar alguien a una propuesta si esa propuesta no aparece.
Claro.
Digamos, si a vos te dicen, te llaman de la radio esta donde estás empezando tu flamante programa,
sí,
y te decían, Federico, tenemos una propuesta para hacerte, ¿la aceptás o no? Sí. Vos seguramente le hubieras dicho, bueno, primero decime cuál es la propuesta.
Claro.
¿De qué se trata? ¿En qué condiciones? Digamos, yo primero tengo que analizar eso para ver si lo acepto o no.
Totalmente.
Dicho eso, supongamos que la letra del acuerdo fue una letra razonable para la Argentina. Viene la discusión política que planteabas vos, ¿no? La verdad que el gobierno podría tener su acuerdo tranquilamente con los votos del propio oficialismo y
claro,
las abstenciones del resto.
Claro.
Y que la oposición podría perfectamente abstenerse y hacer lo mismo que hace Máximo Kirchner.
Claro.
Y abstenerse y darle, y de esa manera, porque también es cierto que si la oposición realmente quisiera voltearles el acuerdo con el fondo, hoy la oposición podría tranquilamente hacerlo.
Claro.
Porque el oficialismo tiene solamente entre 70 y 80 votos hoy en el Congreso. O sea, la oposición podría tranquilamente votar en contra y se terminó el acuerdo. Pero eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte, porque obviamente dejaría al país al borde de un default y eso no le conviene a nadie y no es algo que la oposición esté pensando como posibilidad. Entonces, una posibilidad podría ser esta, Federico, si aparece ese acuerdo, y ese acuerdo es más o menos razonable, que la oposición no lo voche, claro, pero tampoco que levante la mano para votarlo.
Claro, que se abstenga, por ejemplo.
Que vaya en el recinto y después que salga con los votos del propio oficialismo.
Claro. Martín, buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Ah, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Bien, bien, che, gracias. Vos sabés que en Argentina de periodismo, de fútbol y de macroeconomía sabemos todos.
Sí, claro, por supuesto.
Eso es mundialmente conocido. Yo me reservo un diálogo contigo para hablar sobre la interna del radicalismo para un próximo encuentro. Busco al Martín Tetaz, profundo y filosófico. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica? ¿Cómo le contás a alguien de otro país que un país con las riquezas naturales nuestras y con 45 millones de tipos no pueda generar una economía que los conforme? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se entiende?
Bueno, hay un libro muy bueno de Daron Acemoglu que se llama ¿Por qué fracasan los países?
Parece Milei.
Hay que leer.
No me hagas las citas, explícamelo, por favor.
Es que es una lectura de divulgación, que es un libro muy interesante, que digamos, ha sido bestseller, inclusive se puede leer sin tecnicismo, que básicamente lo que muestra es que hay muchos casos de países similares, pero que desde el punto de vista de la dotación de recursos naturales, que los administraron mejor y hoy son potencia, como uno podría pensar, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, claro, por mencionar algunos ejemplos. Y la diferencia más grande es en términos institucionales. Y Argentina fracasa en su diseño institucional. Fíjate, uno de los problemas, por ejemplo, que estamos discutiendo hoy en estos días por la decisión del gobierno de retirarle los subsidios al transporte de la Ciudad de Buenos Aires, es otra vez el tema de la coparticipación. Claro. A eso me refiero con el diseño institucional. Claro. ¿Cuáles son las instituciones? Las provincias pueden gastar lo que quieren porque total reciben la plata del gobierno nacional, no tienen ningún incentivo a invertir en procesos productivos, ponen la plata en empleo público, entonces tenés provincias del norte de la Argentina que tienen 2 trabajadores del sector público por cada trabajador que tiene el sector privado. Eso es absolutamente inviable. Pero claro, los incentivos institucionales están puestos para que sea así. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a corregir, ¿no?
Perfecto. Martín, un gustazo, de verdad que es un gustazo, en principio retomar la charla, hacía tiempo que no conversábamos.
Continuará.
Nos debemos un café entre paréntesis, pero te agradezco porque además viste que es muy claro, Martín.
Sí, bueno,
se le entiende todo.
Por eso le tiramos con
puede tener pregunta. Futuro este pibe.
Yo creo que si se dedica le puede andar.
Martín, te mando un abrazo enorme y mil gracias.
Muchas gracias, Fede, muchas gracias, Diego, un abrazo grande y lo felicito por el programa.
Gracias, Martín, chau.